Desde la Casa de Todos los Mundos, en la ciudad de Colonia, Alemania, transmitiendo para América Latina. Están escuchando Radio Cimarrona.
Desde Alemania, desde la ciudad de Colonia, está transmitiendo Radio Cimarrona, la radio de la Casa de Todos los Mundos.
Radio Cimarrona emite todos los domingos un programa de una hora de duración en la frecuencia de 9.480 kHz, en la banda de 31 metros.
La emisión comienza todos los domingos a las 22 horas UTC, que es la hora universal coordinada, y se repite los lunes a la misma hora.
...480 kHz en la banda de 31 metros.
La emisión comienza todos los domingos a las 22 horas UTC, que es la hora universal coordinada, y se repite los lunes a la misma hora.
Les damos la bienvenida a nuestro programa de la Radio Cimarrona, y de paso les queremos explicar lo que significa nuestro nombre, Radio Cimarrona.
Durante la época colonial, los cimarrones eran los esclavos negros que huían a los montes y las selvas para vivir en libertad. Así que un cimarrón o una cimarrona eran aquellos que se negaban a ser esclavizados o domesticados.
Y en ese espíritu de no dejarnos domesticar, abrimos este espacio de onda corta, porque el mundo ha sido inundado de medios de comunicación, pero nunca hemos estado tan incomunicados como hoy, ni tan atomizados.
Poderosos grupos económicos controlan el mundo, destruyen economías y culturas locales, nos contaminan por todas partes nuestro planeta. Todo es mercancía, también la comunicación.
Los grupos multimedia se expanden, controlan la información y con esto nos controlan a nosotros.
Pero sabemos que otro mundo es posible. En el más lejano lugar hay resistencias ciudadanas, personas que se unen y se organizan no solo para oponerse al atropello global, sino también para crear sus propios medios de comunicación, defendiendo su dignidad cultural o recuperándola.
Nosotros creemos en esta diversidad, en el respeto por los derechos humanos y en las culturas propias de cada comunidad. Nuestro pequeño proyecto, esta radio que ustedes están escuchando, pretende ser un espejo de estas búsquedas y de estos movimientos sociales.
Plantearemos preguntas, escucharemos voces habitualmente ignoradas, hablaremos de temas siempre olvidados, refrescaremos la memoria colectiva para no hundirnos en el agujero negro del olvido.
Porque estamos hartos de que nos tomen el pelo. Nosotros, un grupo más en el mundo, un puñado de latinoamericanos y alemanes, nos lanzamos a esta locura con una radio de onda corta, una radio cimarrona, desde la ciudad de Colonia, en Alemania, a la que ustedes están invitados a escuchar. Radio Cimarrona emite todos los domingos un programa de una hora de duración en la frecuencia de 9.480 kHz en la banda de 31 metros.
La emisión comienza todos los domingos a las 22 horas UTC, que es la hora universal coordinada, y se repite los lunes a la misma hora.
En nombre del equipo de Radio Cimarrona, les saluda al micrófono Carlos Müller. El primer tema que les proponemos a escuchar hoy es un asunto que a muchos les puede parecer banal, pero no lo es de ninguna forma. Se trata del agua nuestro de todos los días. Desde hace años ya están tocando las campanas de alarma. Cada vez hay menos agua y la que hay está cada vez más contaminada. Incluso en países ricos en lluvias, ríos, lagos, se empieza a plantear el problema de la escasez y, hay que repetirlo, sobre todo el problema de la contaminación acuífera. Como ya es habitual en nuestro mundo globalmente comercializado, los veloces negociantes creen que en esta situación de escasez se pueden hacer grandes negocios. Sin agua nadie puede vivir. Es un bien fundamental para todo tipo de vida. El quien controla el agua tiene control sobre un monopolio redondo sin escapatoria. Así que desde que se ha planteado el problema del agua, en todas partes del mundo se han levantado voces proponiendo su privatización como milagrosa solución de todos los problemas. ¡Qué novedad!, ¿no? No nos vamos a extender más sobre las múltiples facetas de la problemática del agua a nivel mundial, cada vez más actual, sino lo que les queremos presentar hoy es un ejemplo clave para América Latina. En Uruguay, el próximo 31 de octubre, habrá elecciones generales y un plebiscito. Con las elecciones puede que haya un cambio de gobierno, los pronósticos apuntan a una victoria de una coalición de partidos de centro-izquierda, el llamado Frente Amplio. Lo interesante como ejemplo, más allá de las fronteras del Uruguay, es el plebiscito que trata justamente del agua. Con este plebiscito los uruguayos quieren implementar una reforma constitucional que prohíba la entrega de los servicios del agua en manos privadas. La campaña nacional por la defensa del agua fue iniciada por los trabajadores del sindicato de la empresa pública que hasta el momento administra la distribución del agua potable en Uruguay. Tienen sus buenas razones para oponerse al traspaso de un servicio tan importante a manos comerciales. Nuestros compañeros del colectivo de Radio Testimonios en Montevideo hicieron un seguimiento de estas razones, es decir, de las primeras experiencias de privatizaciones locales ya existentes en Uruguay, y aquí está su reportaje.
En algún lugar leí que el agua que hoy bebemos es la misma que sació la sed de los dinosaurios, del hombre de Neandertal y de los agricultores que sembraban maíz hace 5.000 años en América.
Es mentira que somos barro. Somos agua y necesitamos agua para vivir.
Alrededor del agua se construyeron mitos, leyendas y rituales mágicos.
Las primeras culturas surgieron en torno al agua en la Mesopotamia, sobre las riberas del Éufrates y el Tigris.
Los filósofos griegos definieron al agua como uno de los componentes de la materia.
El agua no tiene estado. Es líquida, sólida, se torna cristal o se torna vapor.
Puede ser silenciosa, como los negociadores, o violentamente sonora, como una cascada.
Puede tener la intensidad de una gota persistente que orada la piedra.
El agua. Desde el aguatero hasta las transnacionales.
Del servicio a la expropiación.
Si es un servicio, está vinculado a lo público, a la comunidad.
Todos tenemos derecho al agua.
Si es una apropiación, aparece la mercancía y la usura.
Money makes the world go around. hyena, buck or a pound, a mock a hyena, buck or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round.
En la Biblia, Jesús se encolerizó con los prestamistas y los expulsó del templo. Shakespeare vilipendió al usurero Shylock en El Mercader de Venecia. Y Dante, en su Divina Comedia, puso a los usureros en el mismo círculo que los violentos.
En Uruguay no hay un solo rincón que no sea bendecido por el agua. Centenares de arroyos y de ríos, miles de pequeñas corrientes.
Año 1993. En José Ignacio, departamento de Maldonado, el agua es privatizada. La primera medida fue multiplicar por 10 la tarifa. La segunda, clausurar la canilla pública.
En José Ignacio, que es un pueblito de pescadores que hay para adelante, en la plaza había una canilla pública. Lo primero que hizo la compañía fue cerrarla. De ahí sacaba la gente corriente el agua porque no había agua corriente. Entonces la gente común iba y sacaba con un caballo, con un carro, había un vendedor de agua. Eso que transformó a pintoresco, José Ignacio fue pintoresco y los inversores lo compraron porque había un tipo con un aguatero. Eso de que es pintoresco para algunos era necesidad para otros. Bueno, la compañía privada lo primero que hizo fue barrer la canilla. No existe más la canilla en la esquina. El señor que no pueda pagar el agua, si no puedes pagar 800 pesos por mes, no tenés agua.
De esto no se habló mucho en Montevideo.
Tiene que ver seguramente con el macrocefalismo. Tiene que ver con lo que no pasa en Montevideo, no se entiende. Y con aquella concepción del uruguayo medio que, total, le pasa a los ricos, no me va a pasar a mí. La compañía privada también, el año pasado había un vecino que no le podía pagar el agua. Se atrasó. Y otro vecino decidió darle agua, yo esto lo he contado, decidió darle agua de contrabando con un caño por atrás para que ese vecino, que era importante ese vecino que no podía pagar, tuviera agua. La compañía privada lo descubrió, amonestó al vecino que le daba agua, no lo pudo sancionar por lo que te voy a contar ahora, e impidió el servicio al tercero. ¿A quién este vecino le estaba dando el agua? A la escuela pública de José Ignacio. ¿Y quién era el vecino dador de agua? La comisaría de José Ignacio. La policía de José Ignacio. Entonces la compañía privada le privó el agua a los niños de la escuela de José Ignacio. Que los niños más ricos en esta zona van a colegios privados. Los niños que van a escuela pública son niños de familias corrientes. Eso es un poco lo descarnado de la privatización, ¿no? El sistema político porque no toma.
Diez años lleva la privatización del agua al este del arroyo Maldonado. Abarcó desde La Barra hasta José Ignacio. La concesión a una empresa, Aguas de la Costa, se hizo de apuro y secretamente en diciembre del 92, 48 horas antes del plebiscito que terminó derogando la ley de privatización de las empresas públicas.
La Liga de Fomento de Manantiales salió a denunciar la situación. ¿Pero quién le hizo caso?
La Liga de Fomento de Manantiales fue la primera que dio la voz de alerta. Repicamos en campanas de madera, nadie sentía.
Nadie sentía. Ese hermoso lugar de la costa atlántica queda allá lejos, dunas y océano. Lugar de ricos veraneantes. No pensamos en los que viven allí todo el año. Tampoco hicimos conciencia de lo que significaba que desapareciera Ose.
Y a veces la luna sin él.
La movilización comenzó cuando los funcionarios de Ose se vieron amenazados, cuando una tal Uragua, empresa española, se hizo cargo del abastecimiento de agua en el resto del departamento.
Eso ocasionó todo un impacto en el sindicato, que en aquel momento fue una lucha muy localizada, una lucha que se orientó mucho en el propio Maldonado, que no fue comprendida por todo el resto de la población, por todo el resto de los trabajadores y tampoco por el espectro político. En ese momento se vio como una simple, digamos, contratación de una empresa para solucionar una obra de saneamiento, sin evaluar realmente el trasfondo de lo que se nos estaba viniendo, el cambio real de un modelo de país que se estaba introduciendo a través del sector de agua, que se empieza a concertar desde los años 90 en las rondas de la Organización Mundial de Comercio.
El agua es necesaria para la vida y es un recurso finito y frágil. Antes de que nosotros nos diéramos cuenta de la crisis del agua en el mundo, ya las corporaciones formaron un cártel para apropiarse del agua. Tienen capacidad para influir en las instituciones multilaterales de crédito, entiéndase, deuda externa.
El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID aprueban préstamos. Y como garantía de los planes de pago aparece la entrega de las riquezas, en nuestro caso, el agua.
Hasta hoy se entregaron dos concesiones a empresas privadas transnacionales en un solo departamento, con miras a extender el modelo a otras zonas muy rentables, como la Costa de Oro y Pando.
¿Es viable que un sector privado con finalidad de lucro lo lleve adelante? ¿Va acorde a las necesidades del pueblo? ¿Prestar agua en manos de privados que están evaluando generar altas tasas de ganancia es válido para un recurso vital como el agua?
Agua podrida en la calle sedienta, agua podrida que pide tormenta.
Agua podrida, agua podrida.
Aguas de la Costa es en realidad la empresa Suez Leonet que tiene las más altas tasas de ganancia a nivel mundial en agua potable y saneamiento.
La Suez Leonet es la número uno en el grupo de las multinacionales en el tema de materia de agua.
Que es la que está cuestionada en Argentina ahora.
Está cuestionada en la Argentina, es la que ha invertido más en América Latina y es la mayor exportadora de agua envasada a Asia, que es un mercado que tiene graves problemas de consumo de agua.
Claro, el negocio es redondo. Ofrece un servicio malo, el agua es intomable y la misma empresa nos obliga a comprar el agua envasada que ella nos vende.
Aquí aún no hemos llegado a ese extremo, porque a diferencia de muchos países asiáticos, en el Uruguay tenemos agua en abundancia.
El Uruguay está al oriente del río Uruguay. Es un país bien drenado por muchos cursos de agua.
Arapey.
Daimán.
Caiguay.
Cuareim.
Olimar.
Cebollatí.
Tacuarí.
Chaguarón.
Río Negro.
Santa Lucía.
Uruguay.
Río de la Plata.
Pero veamos ahora la lista de costos y pérdidas provocados solamente por estas dos privatizaciones.
Aguas de la Costa aumentó la tarifa fija a 1.800 pesos, sin abrir la canilla y sin hacer uso de la cisterna. No hizo el saneamiento, agotó la Laguna Blanca y la contaminó.
Uragua, la empresa española Aguas de Bilbao, no hizo el saneamiento. Le cobra al usuario un cargo fijo menor que la francesa Aguas de la Costa, pero esa diferencia Uragua se la cobra a OCE. Es decir, que estamos subsidiando a Uragua todos los usuarios del resto de la República. Uragua no paga el canon a la OCE, 151 millones de dólares, pagaderos en 10 años, en cuotas que deben incrementarse año a año. Uragua debía depositar 20 millones de dólares como garantía. Nunca los depositó y negoció con bonos del Tesoro devaluados.
OCE se endeudó en 90 millones para mejorar las instalaciones antes de privatizar. Estamos hablando de 90 millones de dólares. El Estado perdió el ingreso de 18 millones de dólares más anuales por lo que se recaudaba en una de las zonas más rentables del país. Se perdieron además 230 puestos de trabajo y calidad en el servicio.
Estropearon la Laguna Blanca, cerraron la canilla en el pueblo, multiplicaron por 10 las tarifas, tiraron la caca al puerto de Punta del Este, tuvieron la Piriápolis sin agua, metieron coliforme en la red, no pagan, no hacen las obras. Out, que se tomen el barco y se vuelvan a España.
Uragua provocó falta de agua en plena temporada por problemas de tubería y de regulación de la presión. Sobrefacturaciones a los usuarios, rotura de colector de efluentes con materias fecales en las avenidas de Punta del Este. Además, por la mala gestión de Uragua, el directorio de OCE tuvo que declarar estado de emergencia sanitaria por el grado de contaminación en el agua y tuvo que pedirle a toda la población que hirviera el agua para su consumo.
La privatización de Maldonado provocó movilizaciones y resistencia, pero solo en ese departamento. La amenaza de trasladar la experiencia al área metropolitana, Costa de Oro, e incluso de la enajenación total del agua, llevó a que el sindicato de OCE llamara a vecinos de la zona, jóvenes, amas de casa, trabajadores, maestros y docentes, técnicos, y se comenzara a hablar del agua, de OCE, de lo privado y de lo público. El directorio de OCE quiere privatizar de apuro, como en Maldonado. De pronto urge el saneamiento, que costará, según ellos en principio, 130 millones de dólares. Será una obra faraónica que eliminará residuos y excremento volcándolos sencillamente al mar.
Acá en la costa, con 4 plantas de tratamiento de aguas residuales, tratamiento terciario, que significa que no solamente se separa lo líquido de los sólidos, sino que se llega, digamos, a que también se le quita el nitrato y el fosfato, puede ser reutilizada hasta para riego. Si no podemos reutilizarlo para riego, se puede vertir en el arroyo sin gran impacto ambiental. Eso se propone a directorio, hace que directorio venga a la costa, nos explique, se arma todo un debate público con esa presión que hacen los vecinos y nacen para oponerse a la privatización. Un llamado del sindicato a los ciudadanos, que ahora a los años de eso, ya hace va a ser 3 años de eso, nos decían que cuando nos escuchaban creían que estábamos locos, cuando escuchaban los planteos de todo lo que habíamos investigado, de algunos eventos internacionales que habíamos tenido la posibilidad de concurrir, que ahí tuvo mucho que ver el apoyo que se nos dieron desde organizaciones ambientales, desde movimientos activistas que nos abrieron todo el espectro de lo que era el tema del agua y el recurso, y empezamos a hablar de lo que había atrás de todo esto, ¿no? Y bueno, en su momento impactó y se tomaron su tiempo para creer. Pero creyeron.
Nacieron para oponerse a la privatización. Crecieron, aprendieron, investigaron, elaboraron y juntaron en un año más de 280.000 firmas camino a la reforma constitucional que impedirá el robo del agua.
Teniendo tantas leyes, normas, decretos que habilitaban que por acá o por allá entraran los privados, se encontró como única herramienta la Constitución, que está por encima de todo esto.
Este 31 de octubre del 2003, 282.000 uruguayos invitamos al resto de nuestros conciudadanos a unirse en una lucha por la defensa de una gestión sustentable del agua. Nuestra propuesta es una gestión pública del agua a través de una reforma constitucional que se votará junto con las elecciones nacionales del 2004. Esta reforma constitucional es impulsada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. A los pueblos del mundo les ha tocado en las últimas décadas enfrentarse a las gigantescas fuerzas del comercio mundial y de las transnacionales, que priorizan más sus beneficios que la calidad de vida de los seres humanos. Se llama hoy al pueblo uruguayo a sumarse a esa titánica lucha que enfrenta a los modernos Goliaths con los débiles pueblos que quieren defender su existencia y su viabilidad sobre la tierra para garantizarle a nuestros hijos y nietos un país que mantenga todavía el color verde de la esperanza. La reforma constitucional propone que el acceso al agua potable y saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. El dominio público de las aguas superficiales y subterráneas. La participación de los usuarios y la sociedad civil en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos, estableciendo las cuencas hidrográficas como unidades básicas. Es hora de enfrentar el capitalismo con los argumentos de la razón y de la sustentabilidad. Es hora de luchar por una sociedad en que la gestión de los recursos se haga con el norte de la construcción de solidaridad hacia las generaciones futuras y partiendo del ejercicio de esa solidaridad en el presente.
Se cierra una etapa que es a su vez una apertura.
La Comisión Nacional por la Defensa del Agua y de la Vida ha sido un motor. Abrió el debate sobre el recurso agua en Uruguay, sobre lo público y lo privado, sobre sustentabilidad, sobre derechos y responsabilidades ciudadanas.
Esta mirada múltiple sobre lo que a nivel superficial parecía solo un traspaso de gestión OCE, empresa privada, combinado con la voluntad de ejercer los derechos ciudadanos, tiene costos. Allá donde puede, el poder reprime.
Nosotros estamos siendo
muy perseguidos por el directorio de OCE, se nos prohibió hablar de agua, de la campaña del agua, y así lo decía la circular. Nada que hablara de la defensa del agua. Increíblemente, un organismo que presta agua, bueno, no podíamos hablar de la defensa del agua. El primer compañero que tuvimos sancionado fue el que, de alguna manera, siguió con la balconera del agua en un camión retro, que es un camión que puede excavar y hacer.
Se les prohibió hablar de agua. Se les prohibió difundir la campaña de defensa del agua. Se les prohibió denunciar el oculto desguace de OCE. De la amenaza pasaron a la sanción y de la sanción a la persecución sindical.
En síntesis, los mercaderes del primer mundo, aprovechando los servicios de sus sirvientes, gabinetes de gobierno tercermundistas, hacen la guerra para monopolizar las riquezas.
No se detienen ante nada. Es la ley del más fuerte. Los países más débiles son los que tienen mayores recursos naturales. Los países más fuertes, llamados desarrollados, son los que más los consumen.
El 80% de los recursos del planeta los utiliza el 20% de la población. Ese 20% mayoritariamente está en los países del primer mundo.
Hoy podemos medir cuánta cantidad de territorio consume una sociedad para satisfacer sus necesidades.
El Instituto Wuppertal de Alemania desarrolló un indicador de sustentabilidad que se llama espacio ambiental. Lo aplicaron a la sociedad holandesa. Los resultados a los que llegaron es que la sociedad holandesa consume un espacio ambiental equivalente a 14 veces el territorio holandés. O sea, 14 veces es Colombia, Venezuela y parte de Ecuador.
Según este indicador de sustentabilidad, si la sociedad planetaria fuera a consumir como un europeo medio, los cálculos globales indican que harían falta 3 planetas Tierra.
El más ligero es quien gana, otro la bronca mastica. Hay sombras por todos lados y hay alguien que se escondió.
Hay zonas de África que se vive con 8 litros de agua por día por persona. Estamos hablando de un mínimo del orden de 40-50 litros. Hay sociedades como la norteamericana y algunas europeas que están en el orden de 400-500 litros por persona y por día. Entonces, bueno.
Las guerras podrán ser en el futuro por el control del agua, ese escaso y mal distribuido oro azul. Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable hoy. Unos consumen en exceso, otros tienen que andar kilómetros hasta alcanzar una fuente de agua generalmente contaminada.
Privatizar el agua es como vender el derecho a respirar.
Agradecemos a Adriana Marquicio, Federación de Funcionarios de OCE, Luis García, Liga de Fomento de Manantiales, Marcel Ascar, Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y Selva Ortiz, Redes Amigos de la Tierra.
Ficha técnica, voces de niños y Daniel Biglietti leyendo la proclama de la Comisión Nacional por el Agua y por la Vida.
Han escuchado un programa sobre la privatización del agua en Uruguay y la manera como evitarla. Un reportaje del colectivo de Radio Testimonios de Montevideo. No perderemos de vista el tema. A principios de noviembre sabremos si tuvo éxito la consulta popular del 31 de octubre en favor de una reforma constitucional que prohíba en Uruguay la privatización de un bien común y tan fundamental como el del agua potable.
Desde la Casa de Todos los Mundos, en la ciudad de Colonia, Alemania, transmitiendo para América Latina. Están escuchando Radio Cimarrona.
Desde Alemania, desde la ciudad de Colonia, está transmitiendo Radio Cimarrona, la radio de la Casa de Todos los Mundos.
Radio Cimarrona emite todos los domingos un programa de una hora de duración en la frecuencia de 9.480 kHz, en la banda de 31 metros.
La emisión comienza todos los domingos a las 22 horas UTC, que es la hora universal coordinada, y se repite los lunes a la misma hora.
Pero, de todas formas, sigamos un poco más con el asunto del agua. Hace algunos años, también en Bolivia, ya hubo un intento a nivel local de privatizar el servicio del agua en la ciudad y región de Cochabamba. No se puede decir que este intento fuera un caso marginal en algún pueblo pequeño. En Cochabamba estaban implicadas nada menos que 1 millón de personas. El intento, en el año 2000, se frustró, como quizás algunos oyentes ya sabrán, pero sigue siendo interesante escuchar a Óscar Olivera, vocero de la Coordinadora de la Resistencia Popular, que finalmente hizo caer el proyecto de la entrega del agua en manos de algunas empresas transnacionales en Cochabamba. Escuchen a Óscar Olivera enumerando las consecuencias que hubiera tenido la comercialización privada del agua en su ciudad y región. Para tomar nota.
Primero, que se entregaba el recurso a manos privadas. Segundo, había una elevación tremenda de las tarifas de agua, se elevaba entre un 30 y un 300%, es decir, que una quinta parte del ingreso de cada familia cochabambina estaba destinado solo para pagar del agua. Tercero, las tarifas estaban dolarizadas. Cuarto, y esto es lo más grave, es que se eliminaban las formas milenarias de gestión del agua en el sector rural. Es decir, las formas organizativas de distribución de agua, de gestión del agua, pero además las fuentes de agua que eran propiedad reconocida además por el Estado boliviano, por la propia Constitución, del derecho propietario de los indígenas, que en su conjunto se llaman usos y costumbres, desaparecían y se creaba un gran mercado de aguas donde se posibilitaba la apropiación de estas fuentes de agua como ríos, lagunas, lagos, tajamares y pozos, pasaban a manos de los transnacionales. Pero lo más grave de todo esto era que muy entre líneas, en la ley de agua potable se prohibía la acumulación del agua de la lluvia. Es decir, que en el fondo se privatizaba también el agua de la lluvia.
El pueblo de Cochabamba se hartó finalmente de tanta manipulación en su contra. La gente estaba cansada de tanta prepotencia autoritaria.
Cansada no solamente, diríamos, de la imposición de los gobernantes, de los políticos, de los empresarios, sino también cansada de estructuras verticales, jerárquicas y autoritarias de las propias organizaciones tradicionales civiles, sean estas sindicales o de otro tipo.
El movimiento social contra la privatización del agua de Cochabamba tuvo que luchar durante 5 meses y hasta hubo 2 muertos en los encuentros con la policía y el ejército. El triste saldo de siempre si un gobierno quiere imponer su voluntad, cueste lo que cueste. Pero el movimiento, muy disciplinado, tenía los objetivos claros.
Los objetivos claros eran el romper el contrato con el transnacional y modificar la ley de agua potable de tal manera que esa ley, que era privatizadora, exaccionadora, esa ley que se apropiaba de los sistemas de agua alternativos que existían en la ciudad y pasaba a manos de las transnacionales sin derecho de indemnización, esa ley se convierte en una ley que proteja el recurso natural, que respete el patrimonio de los vecinos y que el agua siga siendo un bien colectivo.
¿Y cuáles fueron las consecuencias de la movilización de los habitantes de Cochabamba por sus recursos del agua? Óscar Olivera traza un balance final orgulloso y da una visión del futuro.
Yo diría que esta victoria, después de 5 meses donde el gobierno se vio obligado a romper el contrato con la transnacional y la transnacional fue expulsada después de 5 meses de gestión, y además el pueblo, en base a una propuesta que elaboró desde la base, impuso al Parlamento Nacional una ley que conservaba los usos y costumbres, una ley que preservaba y respetaba el derecho propietario de los sistemas de agua y una ley que obligaba al Estado a una participación social en la gestión y el futuro del agua. Yo creo que al margen de estos detalles, como conclusión podemos decir que el pueblo cochabambino y el pueblo boliviano tuvo 2 victorias. Una victoria económica, porque posibilitó de que las cuentas bancarias y los bolsillos de las transnacionales no se sigan llenando con los dineros de la población. Se habla, por ejemplo, de un ahorro de 3 millones de dólares anualmente, que significaba la elevación de las tarifas, cosa que hasta el día de hoy no ocurrió. Y yo diría lo más importante fue la victoria política, es decir, la posibilidad de la recuperación de la voz de la gente, la posibilidad de la capacidad de organizarse, de unirse, de proponer y de movilizarse. Y lo más importante, a partir de esta recuperación de estas capacidades, la posibilidad de decidir sobre lo que afecta a la gente en su vida cotidiana y lo que va a afectar en el futuro. Creo que estas dos fueron las victorias más importantes para el movimiento cochabambino y boliviano después de 15 años de una dictadura económica y política de las transnacionales asociados con los gobernantes corruptos.
Escuchamos a Óscar Olivera, vocero de la Coordinadora del Agua de Cochabamba, y citando de nuevo a los compañeros de testimonios del Uruguay, país que se encontrará el próximo día 31 de octubre ante un reto semejante en la defensa del agua, aunque esta vez a nivel nacional. Se va a votar por un plebiscito para que se prohíba ya en la Constitución la privatización del agua. Dicen los compañeros que, ganando este plebiscito, los uruguayos, además de defender su soberanía nacional y sus reservas de agua, marcarán un importante precedente en la defensa del agua como derecho humano inalienable. Y con su habitual humor sarcástico añaden: como sigamos por el camino de privatizarlo todo, algún día nos cobrarán hasta por respirar.
Colonia, la ciudad desde donde emitimos, es uno de los centros editoriales en Alemania. Muchos autores latinoamericanos y españoles han pasado por aquí. Nuestro compañero Carlos Müller, a su vez, se ha aficionado a grabar estas lecturas. Hoy nos ofrece una joya de su colección de las voces de grandes autores de lengua española. Mario Benedetti, el poeta montevideano, leyó el 21 de septiembre de 1992 de sus poesías, incluido un documento sonoro particular. Mario Benedetti lee a Mario Benedetti en alemán. El joven Benedetti estuvo durante los años 30 en un colegio alemán de Montevideo, hasta que su padre se enteró que los nacionalsocialistas enseñaban allí sus doctrinas racistas, y le retiró inmediatamente. Pero algo le quedó de la lengua alemana a don Mario.
Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Cuando muchachos, los viejos eran gente de 40, un estanque era océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50, un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros. Ahora, veterano, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Defensa de la alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. ¿Ya están traducidas?
Sí.
¿Qué página? No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Oda a la pacificación. No sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz, pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación, y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados. Cuando los pacificadores apuntan, por supuesto, tiran a pacificar, y a veces hasta pacifican dos pájaros de un tiro. Es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda, o algún estúpido que resiste la pacificación a fuego lento. En realidad somos un país tan peculiar que quien pacifique a los pacificadores, un buen pacificador será. Currículum. El cuento es muy sencillo. Usted nace, contempla atribulado el rojo azul del cielo, el pájaro que migra, el torpe escarabajo que su zapato aplastará valiente. Usted sufre, reclama por comida y por costumbre, por obligación, llora limpio de culpas, extenuado, hasta que el sueño lo descalifica. Usted ama, se transfigura y ama por una eternidad tan provisoria
que hasta el orgullo se le vuelve tierno y el corazón profético se convierte en escombros. Usted aprende y usa lo aprendido para volverse lentamente sabio, para saber que al fin el mundo es esto, en su mejor momento una nostalgia, en su peor momento un desamparo y siempre, siempre un lío. Entonces usted muere. Este poema que voy a leer, y lo voy a leer en alemán, tiene una pequeña historia. Un director argentino, Eliseo Subiela, muy buen director, sacó el gran premio en el Festival de Montreal. En la película aparecen muchos poemas míos y del poeta argentino Juan Gelman, y también de Oliverio Girondo, que es un poeta argentino que murió hace tiempo. Entonces, un día se me apareció en mi casa de Montevideo y me dice, mira, quiero que leas el guión para ver si me autorizas a poner tus poemas. Bueno, yo leí el guión y me pareció formidable, me pareció un libreto excelente. Entonces, la segunda vez que vino a verme, estaba este libro con los poemas en alemán. Y entonces me dice, pero hay una cosa que puedes hacer perfectamente. Dice, hay un personaje en la película que es un capitán alemán de un barco mercante y que entra un día en un cabaret de mala muerte de Montevideo y bueno, y se acerca a una prostituta y le dice un poema y después se acerca a la otra y le dice el mismo poema. Dice, yo quiero que tú actúes en la película y hagas de capitán alemán y leas ese poema tuyo en alemán. Entonces la idea me pareció tan desembozadamente inocente y tan delirante que le dije que sí. Y lo hice. Y ahí salí en la película. Se llama, el título es Harnisch Herz, ¿no? Corazón coraza. Weil ich dich habe und nicht habe, weil ich an dich denke, weil die Nacht offene Augen hat, weil die Nacht vergeht und ich Liebe sage, weil du gekommen bist, dein Bild zu holen und besser bist als alle deine Bilder, weil du vom Kopf bis zur Seele schön bist, weil du von der Seele bis zu mir gut bist, weil du dich süß hinter dem Stolz verbirgst, klein und süß, gepanzertes Herz, weil du mein bist, weil du nicht mein bist, weil ich dich anschaue und sterbe, schlimmer noch als sterben, wenn ich dich nicht anschaue, meine Liebe, wenn ich dich nicht anschaue, weil du immer und überall bist, aber vor allem, wo ich dich will, weil dein Mund Blut ist und dir kalt ist. Und muss dich lieben, Geliebte, auch wenn mich diese Wunde doppelt schmerzt, auch wenn ich dich suche und nicht finde, und auch wenn die Nacht vergeht und ich dich habe und nicht habe. Monstruos. Qué vergüenza, carezco de monstruos interiores. No fumo en pipa frente al horizonte. En todo caso, creo que mis huesos son importantes para mí y mi sombra. Los sábados de noche me lleno de coraje. Mi nariz, qué vergüenza, no es como la de Goethe. No puedo arrepentirme de mi melancolía y olvido casi siempre que el suicidio es gratuito. Qué vergüenza, me encantan las mujeres, sobre todo si son consecuentes y flacas y no confunden sed con paroxismo. ¡Qué vergüenza, Dios mío! No me gusta Ionesco. Sin embargo, estoy falto de monstruos interiores. Quisiera prometer como Dios manda y vacilar como la gente en prosa. ¡Qué vergüenza en las tardes! ¡Qué vergüenza! En las tardes más oscuras de invierno me gusta acomodarme en la ventana, ver cómo la llovizna corre a mis acreedores y ponerme a esperar, o quizás a esperarte, tal como si la muerte fuera una falsa alarma. Este poema es de uno de mis libros más viejos, se llama Poemas de la Oficina, y se llama El Nuevo. Viene contento el nuevo, la sonrisa juntándole los labios,
el lápiz Faber virgen y agresivo, el duro traje azul de los domingos. Decente, un muchachito. Cada vez que se sienta, piensa en las rodilleras, murmura sí señor, se olvida de sí mismo. Agacha la cabeza, escribe sin borrones, escribe, escribe hasta las 7:05. Solo entonces suspira y es un lindo suspiro, de modorra feliz, de cansancio tranquilo. Claro, uno ya lo sabe, se agacha demasiado. Dentro de 20 años, quizá de 25, no podrá enderezarse ni será el mismo. Tendrá unos pantalones mugrientos y cilíndricos y un dolor en la espalda, siempre en su sitio. No dirá sí señor, dirá viejo podrido. Rezará palabrotas despacito y dos veces al año pensará convencido, sin creer su nostalgia ni culpar al destino, que todo, todo ha sido demasiado sencillo. Este es una letra de canción, El Sur también existe, pero no hay traducción, solo la voy a leer en español. Esta la canta Serrat, tiene música de Serrat, pero yo no la voy a cantar, tranquilo. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de los que otros deciden, mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, apartando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe.
Han escuchado una lectura pública de sus poesías de Mario Benedetti en Montevideo, en la ciudad de Colonia, Alemania.
Se despide el equipo de Radio Cimarrona. Hasta la próxima semana. Han escuchado un programa de la radio de la Casa de Todos los Mundos, emitido desde la ciudad de Colonia, Alemania.
La sabiduría colectiva combate la sensación de soledad y desesperanza.
Radio Cimarrona emite todos los domingos un programa de una hora de duración en la frecuencia de 9.480 kHz en la banda de 31 metros.
La emisión comienza todos los domingos a las 22 horas UTC, que es la hora universal coordinada, y se repite los lunes a la misma hora.
Si quiere entrar en contacto con nosotros, háganos llegar su opinión, sus comentarios o sugerencias. Puede enviarnos su mensaje al siguiente correo electrónico:
radiocimarrona@hotmail.com. Repito, Radio Cimarrona, todo junto, Cimarrona con C, C de correr o de cerveza, y doble R.
De nuevo, radiocimarrona@hotmail.com. Hasta la semana que viene, que nos puede volver a escuchar a la misma hora en este mismo punto del dial.